A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí abrimos puertas, ventanas y corazón de este espacio creado por Caracol Radio para inspirar, para recibir herramientas que nos ayuden a conectar cuerpo, mente y espíritu y de esa manera vivir con nuestro mayor potencial. Así que acomódense muy bien que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en Armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso.
Y nuestra frase de la semana dice así: recuerda dedicar un momento del día para agradecer por todo lo bueno que tienes a tu alrededor. Incluso en los tiempos de dificultad, para y agradece. Mira a tu alrededor y te darás cuenta que así sea algo pequeño, pero siempre tienes algo por lo que estar agradecido. Dar gracias te cambia la actitud y te pone en sintonía de la paz y de la tranquilidad. Y una invitada que siempre nos trae tranquilidad, nos trae paz y además nos ayuda con consejos muy prácticos, con herramientas increíbles que nos permiten a nosotros habitar nuestros espacios de una manera distinta, pues es a la persona que tenemos acá sentada a nuestro lado hoy en este programa. Es un gusto, es un placer cada que viene, cada que está aquí. Ella es Laura Casas, es diseñadora de interiores holística y autora del libro Espacios que Sanan. Laurita, muy muy buenas noches, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Hola mi Claris, qué rico estar acá otra vez hablando de estos temas que a todos nos funcionan, me fascina.
Claro, y es que nosotros habitamos nuestros espacios, claro, pero no somos tan conscientes de que a veces nosotros mismos estamos con la pila bajita o a medias. Y nuestros espacios le pasa lo mismo, nuestros espacios tienen energía, ¿no?
Sí, y de hecho yo me di cuenta por un proceso de salud mental mío, entonces me di cuenta que influía demasiado el espacio donde yo estaba y me cambiaba la forma de sentirme si pasaba de un lugar a otro. Entonces ahí empecé a hacer conciencia y dije, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué está influyendo para que yo me sienta de una manera u otra? Y ahora que ya llevo casi 10 años en todo esto, me doy cuenta que si no tenemos nuestro espacio bien, nosotros no vamos a estar bien, pero nuestro espacio no va a estar bien si nosotros no estamos bien, trabajamos en equipo.
De acuerdo, de acuerdo. Y por eso hoy nos vas a dar unas excelentes recomendaciones para tener en cuenta esas cosas que afectan nuestra salud mental en casa, porque nuestra casa es nuestro templo. Propio, alquilado, lo que sea.
Chiquito, grande.
Exacto. Con muchas, con pocas cosas, nuestro espacio es nuestro templo. Y nuestro templo, pues lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que proteger, lo tenemos que energizar y nos tiene que nutrir. Porque para eso está ese templo, para nutrirnos de buena energía, para salir a este mundo a hacer todo lo que tenemos que hacer y hacer, sobre todo, auténticamente nosotros. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas que debemos tener en cuenta, Laurita?
Bueno, comencemos hablando de por qué influye tanto un espacio, ¿sabes? Hay muchas personas y cuando llegan a mí, mis clientes me dicen, bueno, yo quiero que la casa se vea bonita, ¿sabes? Esa es como la primera cosa que quieren que solucione yo como diseñadora de interiores holística. Yo les digo, eso va a ser un resultado, pero a mí no me interesa dejarte una casa bonita si no es una casa que a ti te haga bien. Y lo que le hace bien a uno no le hace bien a otro, es decir, hay que apersonarse demasiado al espacio donde uno vive para poder realmente solucionarlo. Entonces, ¿qué, por qué influye? Porque nosotros estamos todo el tiempo en ese lugar y al final tiene un montón de estímulos que le están diciendo algo al cerebro. Por ejemplo, Clarice, si tú entras a un espacio que está supremamente desorganizado o con una luz súper bajita, de pronto una luz fría, ¿cómo te puedes llegar a sentir? O sea, imagínate tú en un lugar así desorganizado, ¿qué es lo que sientes al entrar?
Agotada,
cansada, como sí, nublada, agotada, ¿cierto?
Sí.
Entonces, o si entras a una sala de espera de un hospital.
Claro.
Te sientes...
como abrumada.
Exacto.
Como no es una sensación tan agradable.
No es agradable. O cuando vas, por ejemplo, a entrar y entrar a la habitación de un hotel o al lobby de un hotel, sientes todo lo contrario, ¿cierto?
Sí.
Entonces, esto está pensado así, no por lo que estás haciendo como tal, sino porque el entorno está diseñado para que tú te sientas de cierta manera. Hay lugares que les falta pensar en ese diseño holístico, por ejemplo, una clínica, que bueno, si ya estamos yendo por algún tema que es difícil para nosotros, que no nos estamos sintiendo bien, pues ayudemos a través de los estímulos del entorno a podernos sentir mejor a través de estas características de las que vamos a hablar hoy. Entonces, quería hacer como esta introducción para que todos nos pongamos a pensar un poquito qué sentimos al entrar a nuestra casa hoy en día, cómo está. Nos sentimos de pronto abrumados, cansados, o nos encanta llegar, o queremos salir siempre de ahí. Siempre tenemos que empezar a ver cómo nos estamos sintiendo nosotros y las personas con las que vivimos para partir de ahí a ver cómo está hacer nuestro propio diagnóstico de cómo está la casa. Uh-huh. Y partiendo de esto, es importante saber que la salud mental cada vez está un poquito más afectada, ¿cierto? En todo el mundo. Y si nosotros no tenemos un contenedor, como tú bien lo decías, que es nuestro hogar, nuestras oficinas, el lugar donde estamos siempre en el interior, pues no estamos haciendo nada. Tengo muchas personas, de hecho el 70% de las personas que trabajan en oficinas con mucha gente, se queja de migrañas, estrés, depresión, ansiedad, y es por la condición del espacio. Entonces, partiendo de eso, vamos a sanar nuestra casa hoy acá a través de esta conversación.
Perfecto.
Para que empecemos a identificar.
Me encanta, para que todos tomemos nota y de esa manera lo pongamos en práctica en nuestra casa. ¿Qué es lo primordial?
Lo primordial, como lo dije ahí en una pista, es el orden. Nosotros tenemos que tener un orden al llegar a la casa, y yo no estoy hablando de un orden súper estricto, porque no sirve nada tampoco tener un orden que nadie me mueva mis cosas, son mis cosas, y te pones furioso y te estresas del obsesivo que eres con el orden, pues el orden ya no está teniendo como ese poder de ayudarte.
Ese beneficio.
Ese beneficio, sino al contrario, está generando algo peor en ti. Sino un orden sano. Un orden sano quiere decir que tengas las cosas que utilizas, las cosas que conectan contigo, que tú abras el closet y digas, esto es realmente lo que uso. Uh-huh. Y no empieces a acumular. Cuando nosotros acumulamos, y pasa mucho en países como Colombia, nosotros acumulamos porque tenemos una emoción de no queremos perder, una emoción de miedo a la soledad, entonces por eso empezamos a tener tantas cosas en la casa. Pero esto es el primer punto que tenemos que empezar a arreglar si queremos ayudarle a nuestra salud mental a través de nuestro espacio. Entonces,
y es que, Laurita, uno se va llenando de cosas, se va llenando y se va llenando, y uno dice, ahorita las voy a usar, entonces empieza con un arrume de cosas, que eso hace ruido, hace así parezca loco, la gente dirá, ¿cómo va a hacer ruido? Pero sí, eso afecta.
De hecho, se llama ruido visual, Clary, y para que no se me abrumen ahorita diciendo, bueno, pero tengo toda la casa llena de cosas, ¿por dónde comienzo? Podemos comenzar por la mesa de noche. Un lugar tan pequeño, que es el lugar donde más acumulamos. Pero tenemos que entender que detrás de ese acumular, de arrumar, de guardar, de traer a la casa, ¿qué hay? Hay un miedo a sentirnos solos, a perder. De hecho, tú sabes que empezó a crecer, digamos, el porcentaje de personas acumuladoras después de pandemia y durante pandemia, y hay una razón muy bonita, y es que en pandemia todos tuvimos miedo a perder la vida, a perdernos a nosotros, a nuestros familiares, al trabajo, estoy perdiendo todo, y empezamos a comprar en línea, comprábamos más ropa, más
es
cosas,
es cierto,
y era tratando de tapar esa sensación de en qué momento se me va todo, ¿sabes? Entonces nuestro cerebro lo que intenta es buscar cosas físicas que nos ayuden con ese dolor o ese miedo que estamos sintiendo. Entonces nos ponemos hoy mismo, después de escuchar esta entrevista, frente a nuestra mesa de noche, y vamos a comenzar a decir, bueno, lo que tengo acá, ¿por qué lo tengo? Sabes que normalmente, yo no sé tú qué tengas en tu mesa de noche, pero normalmente tenemos cosas pendientes por pagar, un montón de libros que nos estamos leyendo, uno, pero tenemos 10.
Sí, que uno dice, los tengo en cola.
En cola. Uh-huh. Pero eso es lo que tú sabes, que al ver la mesa de noche, al voltearte y tú verla con todo ese arrume de libros y papeles y medicamentos y cosas y tantas cosas, lo que te está diciendo es, ahí tenemos mucho pendiente. Uh-huh. Y el pendiente es el enemigo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque si tenemos todo pendiente, estamos ansiosos todo el tiempo de en qué momento lo voy a leer, en qué momento lo voy a hacer. Entonces, tip número uno, organicemos la mesa de noche. Tengamos, uno, el libro que leemos, nuestros aceiticos esenciales, cosas que nos ayuden a descansar, pero organizarlo. Y el resto, sacarlo con gratitud, mirar qué, por qué lo tengo, o pasarlo a otro lado si no estamos listos para dejarlo ir, pero por lo menos empezar a sentir. Yo quiero que ustedes sientan la diferencia entre un lugar, un lugarcito pequeño, organizado y desorganizado.
Uy, eso hace una muy, muy grande, 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 grande diferencia a la hora de pensar. Y es cierto, uno ve los pendientes y esos pendientes le generan ansiedad.
100%. Y a veces es inconsciente, a veces tú dices, ¿por qué llego a mi casa y me da como ese desasosiego, esas ganas de no estar? Claro, porque tienes una ruma de cosas que no has solucionado y quién quiere estar entre pendientes todo el día.
Claro, entonces, fin de semana o entre semana en la noche, dedicarnos tranquilos, con musiquita suavecita, a seleccionar. Entonces, el primer microproyecto de nuestra casa es nuestra mesa de noche.
De acuerdo.
Esa pregunta es fundamental. ¿Esto por qué lo tengo?
¿Por qué lo tengo?
Y, para después. ¿Después será cuándo? ¿Hace cuánto está ahí?
¿Hace cuánto no me leo ese libro?
¿Hace cuánto está ahí con el para ahorita? Si hace mucho tiempo y definitivamente no, pues para otro lado, o regalarlo o donarlo.
Exacto.
Sacarlo de nuestra casa también nos ayuda y le puede ayudar a otra persona.
Sí, ¿sabes por qué? No sé si te ha pasado, pero ¿sabes por qué? Cuando uno empieza a organizar un rinconcito, termina organizando toda la casa, ¿no te ha pasado? Terminas por allá en la cocina, encaramada, limpiando, claro. ¿Sabes por qué es? Porque la sensación de haberlo logrado, ese pequeño check de organicé mi mesa de noche, es demasiado emocionante. O sea, lo que genera en tu cerebro es como, quiero más.
Claro.
Quiero más de esto, quiero más de esto. Entonces yo les digo, es una pequeña trampita, pero comiencen por algo pequeño y cuando menos se den cuenta, terminan con toda la casa organizada, porque eso se va pegando. Eso es una sensación que se va pegando.
Eso es cierto, esa sensación de lo logré, ¿sí? Lo hice yo, puedo hacer otro, y se termina uno dando cuenta que se echó varias horas, pero está feliz.
Pero está feliz.
Bueno, ese es uno. ¿Qué otra cosa podemos tener
otra
en cuenta?
Otra cosa que es súper importante, y de hecho yo me especialicé en ese tema porque es demasiado, demasiado lindo lo que genera en el cerebro, la iluminación. Uh-huh. Entonces aquí, si se dan cuenta, no estamos hablando de tienen que tumbar toda la casa o volver a comprar todo de ceros o gastar unas millonadas para vivir bien, no. Son pequeños detalles que lo que hemos visto hasta ahora no cuesta mucho, ¿no?
Nada, hasta ahora cero es lo único.
Y ya. Ahora vamos a hablar de la iluminación. La iluminación, tú sabes que la iluminación artificial viene del ciclo del sol, ¿cierto? La agarraron de ahí. Entonces, para hacerlo fácil la explicación, el sol va cambiando su color, por decir así, a medida que va pasando el día. Pero nosotros, imagínate cuántos años llevamos actuando según el sol. Ay, nos levantamos hasta ahora, hacemos esto, ya cuando el sol baja nos dormimos, o sea, tenemos ya sincronizado nuestro horario según eso. Entonces, lo que hicieron cuando se diseñó la iluminación artificial fue coger lo mismo, ciertos colores que asemejaran el color del sol y se ponen en diferentes espacios. Pero cometimos un error muy grande y fue que empezamos a mezclar las diferentes luces en nuestra casa sin saber por qué. Entonces yo entro a lugares y por eso les di la explicación de los hospitales. Cuando nosotros entramos a un hospital, en la mayoría es luz blanca.
Blanca, blanca.
Blanca, blanca. Casi azul. Nosotros llegamos ahí y esa es la misma luz cuando está amaneciendo y cuando tenemos que empezar como toda la mañana, que es cuando más activos estamos, cuando se salía, cuando vamos, pongámosle todo, nuestro cerebro tiene que estar a tope porque es cuando necesitamos trabajar, esa es la luz. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros no necesitamos tanta actividad en ningún lado hoy en día, es decir, a ese nivel. Entonces se han creado iluminaciones mucho más neutras o cálidas que nos funcionan a que nuestro cerebro esté más tranquilo, que es la del mediodía y hacia el atardecer, donde estamos más tranquilos y nos hemos dado cuenta que el cerebro igual funciona muy bien. Entonces hay oficinas, o peor aún cuando lo tenemos en casa, y por eso quiero que vayan y miren qué iluminación tienen en cada espacio, que tiene solo luz blanca. ¿Y tú sabes qué es todo el día con luz blanca? Imagínate, es todo el día presionando nuestro cerebro para que trabaje como las primeras horas de la mañana. Hay gente que se acuesta a dormir con luz blanca. Entonces lo que le está diciendo al cerebro es súper incoherente, porque es, estoy tratando de descansar, pero por otro lado, ya estás acostumbrado a que con la luz blanca trabajas, son las personas que tienen insomnio, que no se pueden dormir, que están súper acelerados, que tienen temas, que no saben controlar las emociones tan fácil, porque el cerebro está tratando de actuar según la iluminación. Entonces, ¿por qué digo que es tan importante? Porque nuestra casa tiene que, apenas entremos, tiene que tener esa iluminación cálida o neutra, ¿sí? Yo digo que siempre en el techo pongan iluminación neutra, que son los bombillos 4000K, que es una que está en el medio, muy linda. Y ya en todos los puntos decorativos, luz cálida. Entonces se van armando como esos rincones en la sala, en la mesita de noche cálido, que le está diciendo al cerebro, ya puedes descansar, puedes estar tranquilo, y así mismo vamos a nosotros llevar la parte emocional dentro de nuestra casa.
Y es importante, y tú lo has recomendado, te veo en tus redes sociales, que es importante en la iluminación poner luces también que vengan de abajo hacia arriba.
Ajá.
No solo los bombillos que conocemos en el techo, sino como unas lamparitas o unas lucecitas sobre mesa.
Sí, porque esto tiene una razón de ser, y es porque la iluminación del techo es una iluminación que, si tú la tienes acá arriba de la cabeza, es como si tu cerebro todo el tiempo pensara que
está
es el sol.
Entonces,
cuando la traemos de abajo, del piso, de una mesa, o al nivel más bajito, como una mesa, una lámpara colgante, ya estás entendiendo como si el sol estuviera bajando. Todo esto es un tema psicológico muy lindo,
claro,
para que el cerebro logre sentirse de cierta manera en la casa.
Súper recomendado tener en cuenta eso. Vamos con este tercer paso que es importante.
El tercer paso, los colores. Los colores es otro importantísimo, porque cada color nos está diciendo algo, nos está diciendo, tenemos que actuar de cierta manera. Imagínate un rojo gigante en una pared, pues inmediatamente es como un alto, ¿cierto? Entonces, por eso yo recomiendo que los colores dentro de la casa en general, los colores más grandes, es decir, las paredes más predominantes dentro de la casa, tengan colores más suaves. Porque así no estamos cargando el cerebro. Ahora bien, voy a decir una cosa que me van a decir, ¿pero cómo así? No dejen todo el apartamento blanco. ¿Qué pasa con el blanco blanco? Como es tan fuerte, al final tú te das cuenta que el color blanco es muy fuerte.
Muy, sí.
Lo que hace es resaltar mucho más la luz, mucho más todo lo que tienes ahí lo refleja. Entonces entras como en una sensación de vitrina que también es también altera el cerebro. Entonces el blanco blanco no es tan bueno en todos los espacios, porque está haciendo lo mismo que un color fuerte. Es tan fuerte, y más la luz, más las cosas. Entonces lo que yo digo, usar colores beige, usar colores más taupe, que lo que hacen es como que el cerebro no los ve.
Claro.
¿Sabes? Entonces por eso es tan rico estar en esos lugares.
Y esos grisecitos claros,
divino,
¿no?
Divino. Mira, tú te das cuenta que los ojos hasta se relajan, porque un color blanco, blanco, como que igual tus ojos tienen que abrirse y como cuidarse, porque igual es muy fuerte.
Sí.
Pero un colorcito tenue, un color taupe, beige, grisecito, el ojo se relaja inmediatamente. Entonces, si les gustan los colores, porque yo aquí no estoy diciendo que no usen colores, lo que digo es que tengamos un porcentaje más pequeño en colores. ¿Cómo puede funcionar esto? Lo más grande, digamos un 80% de la casa que tenga colores claros, y lo más pequeñito puede ser cojines, puede ser una silla, una poltrona, una manta para la cama. Ya puedes ponerle, jugar con colores más cálidos y jugar con otro tipo de tonos.
Súper, me encanta. ¿Y cuál sería otra recomendación?
Otra recomendación, los aromas. Los aromas son una cosa demasiado rica, y me encanta decir que el sentido del olfato es el primero en conectar con nuestro cerebro. Entonces, cuando tú llegas a un espacio y hueles a algo, no sé si te ha pasado, Clary, que muchas veces uno dice, ay, así olía la casa de mi abuela, y se te despliega un mundo de recuerdos, ¿sabes? Uy, esa persona huele como mi exnovio, y se te vuelven a generar emociones. O yo me acuerdo que yo fui a un hotel o a un lugar, o cuando yo estaba en esta situación olía esto, y la situación vuelve a ti. Entonces, ¿por qué es tan importante usar la aromaterapia bien en nuestros espacios? Porque te va a estimular toda esa parte del cerebro que trae las emociones. Entonces, ¿a qué huele nuestra casa? Muchas veces no sabemos. Muchas veces nuestra casa no huele rico. Muchas veces nuestra casa huele a comida todo el día, o muchas veces nuestra casa huele a humedad porque no se secaron las cobijas, o muchas veces no sabemos a qué huelen. Entonces, hagamos un tema intencional de darle un aroma a nuestra casa, pero entendiendo que viene desde la terapia, es decir, aromaterapia. Por eso es que la vamos a utilizar como parte de nuestra terapia de bienestar. Así que chao a las fragancias compradas por ahí, chao a las cosas artificiales, porque esto no tiene ninguna terapia en su nombre, sino que al final son químicos. ¿Cómo lo recomiendo yo? Con todo lo que sean aceites esenciales naturales, o yo siempre doy tipsitos súper fácil como hervir eucalipto y que este aroma llene toda tu casa, porque es tan natural que hace parte de la aromaterapia y te va a ayudar a tranquilizar tu cerebro, tu energía, a bajar los niveles de tu casa, a limpiar la energía de tu casa y te vas a sentir súper bien.
Claro, o sea, ponen en el fogón, en la estufa, una olla con agua y con eucalipto que compran en alguna placita de flores.
Y ni siquiera hay árboles de eucalipto en los parques y a veces se caen las hojas de eucalipto. Es que es tan sencillo, Clary. O sea, tan sencillo. Y tú llegas a tu casa, la pones a hervir y es como si tú estuvieras en el lugar más relajante del mundo.
Ay, es verdad. Y es sencillo.
Sencillo. O hay otras personas que cuelgan la rama de eucalipto en la ducha. Cuando prenden la ducha, el vapor hace que vuela. Tienes un baño como si estuvieras en un sauna. Pero esto, detrás de todo, estamos buscando la relajación, la salud mental, toda esta parte de estar bien.
Claro. Y otra recomendación.
Otra recomendación, las formas.
O sea,
tú dirías las formas que...
Sí, ¿cómo se traduce?
Las formas que tenemos en nuestra casa. Todo hay que partir de cómo funciona nuestro cerebro, porque hay cerebros que son mucho más cuadriculados, estructurados, hay cerebros mucho más creativos, más soñadores, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona muy creativa, soy diseñadora y pues soy muy creativa. No sé, de pronto un financiero o alguien que nos esté escuchando que está con números y que le cuesta salirse, ¿sabes? Como que está muy cuadriculado. ¿Por qué es tan importante saber cómo actúa nuestro cerebro? Porque aquí estamos ayudándole a la salud mental, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cerebro como el mío, por ejemplo, súper creativo, que está volando por todos lados con ideas, yo tengo que también ponerle un límite a este cerebro. Porque ¿qué pasa? Que si no, no voy a poder descansar. Me pasa a veces, son las 4 de la mañana y yo sigo creando.
Uy, Dios mío.
O no puedo parar. Uh-huh. O hay personas súper cuadriculadas que todo tiene que estar así también. Y empieza a estresar el cerebro. Uh-huh. Ninguno de los dos extremos está bien. Entonces, ¿cómo hacemos para ponerle un límite a este cerebro? ¿Cierto? A través de las formas. Y yo encontré una manera que es muy linda y es, si una persona creativa tiene una movilidad en sus ideas, se mueve mucho más, es más flexible, pero tenemos que ponerle un límite, ¿qué creerías? ¿Cuáles son las formas que debemos poner? Las más rectas, uh-huh. ¿cierto? Entonces, una persona creativa le puede servir un espaldar más recto, más cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí el cerebro va a decir, ok, ya tengo que pensar no en tanta curva y tanta cosa, sino que empiezo a estructurar un poquito mi pensamiento dentro de la casa y se genera el equilibrio. Y una persona súper cuadriculada, no le vamos a poner un panel de líneas rectas en toda la casa porque esto va a estimular más su cerebro hacia eso, sino que vamos a jugar con ciertas curvas. Entonces, ¿qué tal una mesa de centro redonda o unas líneas en la pared curvas? Entonces, al llegar el cerebro a ese espacio después de haber estado todo el día en líneas rectas, pues va a poder relajarse y entra en equilibrio.
Qué lindo. Y el tiempo ya se nos está acabando y nos queda una última recomendación. La recomendación de estar felices y sentirse a gusto en su propia casa, ¿no? Porque cuando uno, la gente dice, ay, pero es que aquí quién sabe cuánto tiempo me va a quedar, esto es arrendado. Entonces, esa es una idea que muchas personas tienen y sobre la base de esa, no le ponen cariño a su espacio,
eso
¿no?
Eso es cierto, me encanta y de hecho, ese es el paso más importante porque ahora ya dijimos cómo todo tu espacio te puede ayudar a ti, ¿no? Pero cómo tú puedes mantener eso en el espacio. Uh-huh. Tú sabes que lo que decías de estar feliz y demás es muy importante. Yo lo ponía, la queja, estar en miedo, trae escasez, trae bloqueos. Sí. Si yo todo el tiempo estoy pensando mal, si yo todo el tiempo estoy diciendo, es que este espacio no es mío, este espacio es en arriendo, es chiquito, es viejo, ¿yo para qué voy a trabajar en eso? Tu propia energía está terminando de dañar lo que estás haciendo.
Exacto, entonces siempre sentirse a gusto, no importa que sea arrendado, que sea prestado, lo que sea. Hacerlo nuestro, porque es nuestro espacio durante el tiempo que dure.
Exactamente.
Laurita, qué rico tenerte hoy. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes?
Me encanta. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como lauracasas_estudio. Y ahí les voy a dar un montón de tips, de ideas, si se dan cuenta de los pasos que hicimos, no tuvieron que gastar nada más allá de una pintura, cambiar un bombillo, tiempo e intención.
Perfecto.
Así que los espero allá. Gracias, mi Clary, por hablar de estos temas conmigo y espero que le llegue a mucha gente.
Laurita, muchas gracias. Siempre bienvenida a esta casa.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
No le pienso bajar y conté un, dos.